Perfecto, perfecto, muy bien. Pues vamos a empezar con esta sexta edición del Club de Lectura. Este es con el dinero de Andreas Antonopoulos. La idea es tratar el volumen 1 en esta sesión y el volumen 2 en la segunda del 2 de marzo, pero bueno, siempre se mezclan un poco los temas. Hoy tenemos el placer de contar con Julián Drangos como invitado. Julián, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, en este caso, para la hora de Argentina.
Buenas tardes para ti. Muchos lo conoceréis. Julián es una persona con un conocimiento muy transversal sobre Bitcoin, un referente en la comunidad argentina, con un background técnico, ingeniero mecánico, profesor. O sea, podría estar así un rato. Os recomiendo a todos que pongáis Julián Drancos Bitcoin en YouTube y vais a ver un montón de vídeos y vais a aprender un montón. Para poneros un poco en situación y a modo de introducción, no sé, Julián, supongo que has contado tu background y cómo llegaste a Bitcoin y tal un montón de veces. No sé si quieres repetirlo. Quizá yo te dirigiría a la gente a que escuchen tus vídeos, conferencias, vídeos con Luna que has hecho. Y quizá nos quieres hablar un poco de la actualidad, lo que estás haciendo ahora. Últimamente vi el vídeo que se colgó de la Bitcoin, la conferencia que diste. Y nada, si quieres explicarnos un poquito con lo que estás ahora y cómo fueron tus primeros encuentros con el trabajo de Andreas y con el libro.
Bueno, como dijiste, seguramente viste, uno cuenta muchas cosas, millones de veces. Cómo uno se encontró con Bitcoin siempre es una historia divertida o es una historia graciosa en mi caso. Particularmente, mis hermanos formaron parte de lo que se llamaba acá el primer partido liberal libertario. Y ese primer partido liberal libertario se llegó hasta postularse como para legislador porteño, sería. Y en una reunión, que justito era en un espacio de coworking que se llama Espacio Bitcoin, acá en Buenos Aires, bueno, me habían invitado a ese espacio y ahí los conocí a mis primeros bitcoiners, por decirlo así, que eran Franco Amati y Ariel Aguilar. Y en ese momento, a la noche, viste, después de haber estado en ese meetup de libertarios, o sea, volví a mi casa y fue como, bueno, ¿qué es Bitcoin? ¿Cómo minar Bitcoin? Y me pasó por arriba completamente. Estábamos hablando que tal vez esto era el 2013, bastante temprano, ¿no? Y bueno, unos años después, obviamente, me volví a encontrar de vuelta a final 2016. Y ahí, bueno, ya ahí leí el paper y de otro lado lo encaré como algo más tal vez académico, por decirlo así. Y bueno, fue como encontrar como la electricidad. Vos dijiste que era ingeniero mecánico, pero soy ingeniero eléctrico. Soy
Perdón,
técnico
dije
electromecánico.
mecánico. Perdón, eléctrico, lo sabe. Me lo he confundido.
De hecho, el podcast con Luna es un recap acerca de la historia de la ciencia, un poco, historia de la electricidad sobre todo. Y bueno, y en ese caso me pasó lo mismo que con la electricidad. Bueno, decidí ahí bajarme alguna wallet, comprar mis primeros satoshis, ¿viste? Y hacer pruebas, sobre todo jugar en ese primer momento con la tecnología. Y era un viernes a la noche, recuerdo, y recuerdo que estaba haciendo pruebas, viste, a medida que iba leyendo Mastering Bitcoin, era como, bueno, me bajaba una wallet, mandaba Bitcoin a esa wallet, armaba un QR con una paper wallet y entonces enviaba Bitcoins ahí. Y ponle que habría hecho 4 o 5 transacciones entre el software de Bitcoin Core, una billetera, una paper wallet, ese tipo de cosas, y había gastado en ese momento 5 centavos de dólar total, viste, lo que te digo, por hacer 5 o 6 transacciones internacionales. Y en ese momento fue como que dije, ah, claro, esto sí o sí va a ser increíble en el sentido de poder enviar dinero a cualquier parte del mundo casi sin fricción, muy barato. Y Bueno, desde ese entonces, como bien vos dijiste, ¿no? Participando mucho en la comunidad y tratando de ayudar desde lo que yo sé, que es básicamente enseñarle a otras personas lo que uno conoce, ¿no? Tengo muchos años de docente en la universidad y entonces tratando de compartir desde ese lado de explicar de alguna forma sencilla o no, hay muchas veces que no me sale, explicarle qué es Bitcoin. Y con respecto a lo que vos decías, al trabajo de Andreas, bueno, a Andreas lo conocimos, o yo lo conocí particularmente en el 2018, en la BitConf que se hizo, que bueno, fue en Chile y después en Uruguay en el 2019. Y bueno, yo ya había hecho, Andreas tiene un curso en la Universidad de Nicosia. Y entonces había hecho el curso que se llama Introducción a las Monedas Digitales, que es un curso introductorio bastante comprensivo acerca de todo lo que sería el espacio, algo bastante generalista es el curso. Y bueno, haber hecho todo Master in Bitcoin, ¿no? Los ejercicios prácticos, todo lo recomendado de Master in Bitcoin, tener un nodo, ¿viste? Ese tipo de cosas que uno fue haciendo a lo largo del tiempo. Y por suerte, en una de esas, ahora exactamente no me acuerdo si fue en alguna de esas dos conferencias o si fue en una aparición de él acerca del, creo que la charla llamada Cripto Invierno, que hicieron acá en Buenos Aires, en lo que se llamaba Paseo La Plaza, y por haber hecho una pregunta desde el público, me regaló una copia autografiada de Internet del Dinero, que era, justito había salido la versión en español y bueno, él estaba regalando copias y estaba haciendo sus trabajos de divulgación de esa versión, ¿no?
Buenísimo. Hay una cosa que hay una palabra que a mí me resonó constantemente leyendo el libro, que es disrupción, ¿no? Y creo que Andreas es buenísimo transmitiendo esta característica. Y lo machaca constantemente en varias charlas y suele usar varios ejemplos como la invención del auto, la electricidad, Internet. Y tú que vienes de un gran ingeniero y muy técnico, ¿viste más o menos de primeras el potencial de Bitcoin o la disrupción que implicaba? ¿O cuándo te diste en cuenta un poco del calibre de lo que tenemos entre manos?
Bueno, con el tiempo siempre, ¿viste? No, no es solamente en un momento exacto, sino son pequeñas partes de ese rompecabezas que van cayendo, fichas que se van acomodando y el pensamiento que yo siempre se los comento a mis estudiantes, ¿viste? Hay un decantamiento natural del conocimiento que vos podés pasarte toda una noche estudiando análisis matemático, pero hay ideas que no van a venirte esa noche, sino que cuando el cerebro, como los músculos normales que uno tiene, el músculo no crece cuando vas al gimnasio 12 horas consecutivas, sino que crece a medida que uno va descansando, ¿viste? Y que se van recuperando los músculos. Bueno, el cerebro es parte de nuestro cuerpo y no actúa de forma diferente. Y hay veces que hace sinapsis en cualquier momento. Vos estás un día escuchando música y tu cerebro hace sinapsis aleatoriamente y va teniendo diferentes tipos de ideas. Y entonces no es que ha sido un momento de ajá, y esto va a funcionar. Viste, por ejemplo, el que te conté de estar ese viernes a la noche haciendo transacciones de un lado a otro, del nodo, viste, desde crearte la dirección, porque estaba siguiendo un tutorial, viste, y desde crear las direcciones, firmar la raw transaction y todo eso. Ese fue un momento de ajá, pero por ejemplo, otro momento que tuve fue cuando leí, por ejemplo, un libro que está bueno, que se llama The Starfish versus the Spider, que sería la estrella de mar versus la araña. Y se llama El poder de las organizaciones sin líderes, ¿viste? Que habla acerca de cómo descentralizar organizaciones y por qué son extremadamente poderosas. O, por ejemplo, cuando son guerras que nosotros hemos vivido nosotros en nuestra vida y que, dije, aclaro, uno va extrapolando Porque los miedos que uno va teniendo son los miedos que tuvimos todos, ¿no? De a Bitcoin lo van a cerrar, o va a haber, un día va a aparecer Satoshi y va a ser un lío, ¿viste? Y a medida que fui leyendo otras cosas, dije, ah, bueno, claro, Satoshi no va a aparecer nunca, no va a ser posible cerrarlo porque ya habíamos vivido la pelea, ¿viste? De Sony y BMG contra Napster y. Esa pelea nos dio a nosotros Torrent, el protocolo de compartir archivos P2P. Y si vos mirás la tecnología de Torrent, básicamente podés pensar la blockchain como un Torrent más Proof of Work directamente. En Torrent vos compartís diferentes tipos de archivos que vos quieras compartir y en este caso solamente compartís la historia de Bitcoin, sí o sí. Entonces, han sido diferentes momentos a lo largo de todo. Y como decías, ¿no? Andrea, recuerdo siempre un momento que mi hermano, ponele el 2017 o 18, 19, yo vivía con mi hermano y me acuerdo que en uno de los monitores tenía YouTube y un día mi hermano entra y me dice, otra vez lo estás mirando, Andreas, y estaban todos los thumbnails de lo recomendado, de lo que te recomendaba YouTube en ese momento y eran todos videos de Andreas Antonopoulos, todas las series de charlas de él, viste, de todo, de cuando va al MIT, de cuando va a las conferencias, de sus CES, preguntas y respuestas. Y entonces, bueno, Andreas ha sido un gran formador de un montón de Bitcoiners, por decirlo así. Y yo creo que lo que él más transmite es esa idea, hoy, sobre todo en este primer libro que vos tenés, son serie de charlas generales, él les ponía el título siempre, viste, de Introducción to the Future of Money, Introduction to the Future of Money o Digital Currencies. Y después hablaba de lo que le pintaba, pero como que en esta primera serie de charlas que él da, que son entre el 2013 hasta el 2016, creo que es más o menos el libro, son todas charlas generales, viste, que él da acerca de Bitcoin. Siempre tiene que, como era muy temprano en la historia de Bitcoiner, él tiene que solamente explicar qué es Bitcoin en cada una de las charlas, explicar un poco de historia del dinero en cada una de las charlas, explicar un poco acerca de la blockchain y hablar del potencial de la tecnología. Y después, probablemente cuando hagamos Internet of Money Volume 2, ahí vas a tener siempre algunas charlas de otro estilo, ¿no? Hay que habla de Proof of Work en específico, de las comunidades y de otros temas más diferentes.
Es que algunas charlas en este libro son del 2014. Es que en aquellos tiempos, ya con la clarividencia que hablaba, yo descubrí Bitcoin, empecé a estudiar mucho más tarde. Ya habíamos dejado las guerras por el tamaño del bloque atrás, había mucha más información, era más fácil entender, bueno, empezar a entender, evidentemente. Y las charlas me seguían pareciendo una actualidad brutal. Cómo lo comunica todo. Es increíble que tan pronto estuviera allí y hablando estas cátedras. Si quieres, vamos a pasar a abrir el micro y a ver qué nos cuenta la gente del libro. Aquí preguntamos cosas, comentamos las cosas que nos han volado la cabeza y tal. A ver si alguien quiere comentar algo. Adelante.
Sí, hola, buenas noches. Julián, encantado, soy Gregorio. Una pregunta sobre el principio del libro, que a mí personalmente, yo no soy tecnólogo, no soy técnico, y igual mi pregunta es una tontería, pero bueno, siempre digo que tontería es no preguntar, ¿no? Cuando se
Es muy
refiere...
correcto eso. Correcto eso.
Cuando se refiere, cuando habla del dinero como tecnología, hombre, yo puedo tener una idea a lo que se refiere, pero a mí me gustaría conocer tu punto de vista sobre el dinero como tecnología, en referencia a lo que luego él desarrolla, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto.
Han habido como muchas formas de describir de dónde ha aparecido el dinero y es todo, son todas suposiciones, realmente como que no hay a ciencia cierta un estudio en profundidad que haya desmitificado de dónde aparece el dinero en sí. No sé, podés hablar desde tal vez una concepción greberiana, en donde el dinero aparece como una deuda entre dos personas, y digo, una deuda como diciendo somos vecinos, y vos hoy como vecino me ayudás a pintar mi cerca, y entonces al día siguiente yo te invito a comer, y más tarde casamos a nuestros hijos, ¿viste? Que esa sería como una de las formas que vos tenés de concepción del dinero. Y después tenés como el otro campamento del dinero, que es básicamente el emergente como un commodity, ¿sí? Como un bien escaso y que se utiliza para ciertas cosas. Emerge naturalmente que en la cárcel, por ejemplo, los cigarrillos se utilizan como dinero porque es un bien, ¿sí? Porque lo usan, porque se lo fuman y además porque sirve para intercambiar favores. Y yo no estoy muy de acuerdo en que el oro es como el emergente, o sea, muchos dicen que el oro es como el emergente que nace naturalmente de como la mejor forma de dinero, pero sí lo que podemos saber nosotros, sí, es que el dinero en general ha pasado y ha ido evolucionando a lo largo de estos 5.000 años que, por ejemplo, David, por lo menos, dice que existen esta forma de dinero. Desde la deuda, como libros contables, es decir, hoy hago algo por vos y vos haces en otro momento otra cosa por mí, o los commodities, la aparición del papel dinero, ¿sí? En China, ni hablar cuando empezó a aparecer el dinero digital o las tarjetas de crédito, que fueron como tal vez la subsiguiente evolución de este dinero. Y vos tal vez desde los 50, salvo por alguna invención que podría haber sido tal vez, yo creo, los cajeros automáticos, que es una forma en donde te permite a vos obtener dinero o hacer operaciones, indistinto de el banco, ¿sí? Sino que es una terminal al aire en la cual vos podés interactuar, como que el dinero no había surgido, no había tenido grandes innovaciones, ¿no? Desde la invención del papel dinero o los certificados, con China, después las tarjetas de crédito en los 50 con, me sale decir Visa, pero no es Visa, bueno, no importa, lo voy a decir mal, pero la emisión de las tarjetas de Diners Club era las tarjetas de crédito, los cajeros automáticos, ¿no? Que eso fue en los 80s, 90s. Y después vos tuviste simplemente lo que fue la transformación de todos esos sistemas antiguos a una tecnología nueva, que era simplemente un nuevo front-end. O sea, en vez de tener un cajero automático, nuestro online banking es simplemente un cajero automático, pero en nuestro desktop, en nuestra computación. Pero no hay una transformación significativa en lo que realmente es el dinero, ¿sí? En lo que es el dinero fiduciario o lo que es básicamente los commodities. En eso no ha surgido ninguna transformación significativa. Simplemente sigue siendo lo mismo que fue desde que se inventó los dineros fiduciarios. Sigue siendo una base centralizada, en el caso de nuestro dinero fiduciario que nosotros tenemos en nuestro home banking, en el cual nosotros le pedimos acceso, ¿sí? Y nuestro tercero de confianza es el que básicamente nos da una autorización para poder mover ese dinero. Y lo que nos viene a proponer Bitcoin es un cambio radical de paradigma en donde tenemos un cambio de tecnología en donde nuestro dinero es un dinero al portador, ¿sí? Similar a lo que es el dinero fiduciario, pero no electrónico, sino el dinero fiduciario real, físico, en donde nosotros no tenemos ningún tercero de confianza y en donde la custodia de nuestro dinero es 100% nuestra. No solamente el cambio radical de paradigma viene en lo que es la custodia de nuestro Bitcoin, sino que es cuando Satoshi inicia la red, él podría haber elegido cualquier tipo de patrón de emisión monetaria, ¿sí? En ese sentido, él podría haber elegido un patrón de emisión creciente, por ejemplo, él podría haber elegido que cada, él dice, bueno, si Bitcoin es adoptado, cada vez más personas lo van a querer utilizar y por ende vamos a necesitar más unidades monetarias y entonces en vez de estar emitiendo, y entonces vamos a necesitar cada vez más Bitcoin, y entonces hagamos un patrón de emisión creciente con la curva S de la adopción, por ejemplo. Y en cambio, el cambio de paradigma radical es que Satoshi decide también crear, al mismo tiempo que crea esta idea del efectivo, es la idea de la escasez digital, la primera forma de escasez digital. Eso, el patrón de emisión de Bitcoin podría haber sido cualquiera, ¿viste? Y él decide, de una forma radical, ir en contra de lo que habían sido todos los años desde que se creó la Reserva Federal o desde que se creó, en verdad, cualquier tipo de moneda. Si vos lo mirás, el 99,999% de todas las monedas que han habido en existencia, todas fallaron, ¿no? Y todas fallan siempre por lo mismo, que es el devaciamiento de la moneda, sí o sí. Y Satoshi entonces decide, en algo contracultural absolutamente, decide hacer un cambio y decir, che, esto va a ser algo completamente disruptivo y va a ser una escasez digital en donde no haya ninguna tercera parte de confianza, donde cada uno es el poseedor de sus bitcoins y el poseedor de su nodo en donde verifica las reglas. ¿Sí? Y además, si vos mirás en el paper, él no habla acerca del patrón de emisión. El patrón de emisión aparece recién cuando él libera el código y él dice, mirá, el patrón de código es 50 monedas cada uno de los epochs de emisión monetaria y cada vez se divide esto en dos. Y entonces yo creo que ahí es donde tenés lo que dice Andreas, que es en un cambio de tecnología. Bitcoin no es PayPal, pero más raro, no es el dinero de tu home banking, pero más raro, no es como tu efectivo, pero más complejo, sino que es realmente un cambio de paradigma en la historia monetaria, de lo que se hizo desde el inicio de la historia monetaria, ¿sí? Es un hito en la historia monetaria. Y el mundo va a conocerse siempre desde un mundo pre-Bitcoin y un mundo post-Bitcoin probablemente, porque va a ser el nuevo estándar monetario que nosotros tengamos si la adopción continúa como viene continuando, y si la tecnología continúa evolucionando como viene evolucionando, porque tiene que albergar toda la actividad económica que viene sucediendo.
Sí, muy interesante. Yo quería añadir a esto que ha dicho Julián, ahora que en lo último, porque había dos puntos. En lo último que hablabas, que también hay que poner en contexto la época en la que se lanza Bitcoin, que es en la época de los rescates bancarios, de la famosa crisis del 2008 y tal. Y que yo, parte del movimiento Cypherpunk que vigilaba, perdón, intentaba crear ese dinero de internet, Satoshi también a la vez se da cuenta, pienso que se da cuenta de que, o sea, hay un problema de base que es de toda la historia, que es el envilecimiento de la moneda por la que han caído todos los imperios, y que con esa nueva tecnología a la vez se permite por primera vez crear algo escaso. Y eso muy en contexto de lo que sucedía en esa época, que era la crisis del 2008. Y luego, con respecto al otro punto que apuntabas sobre el dinero y si es una tecnología o qué tal, yo pienso que esto lo pone muy bien en contexto la escuela austriaca, cuando por primera vez hacen un análisis ya no empírico, o sea, sino empírico, sino científico del dinero, en el que le estudian las características y enumeran unas cuantas, las que conocemos, como escasez, transportabilidad, fungibilidad, etcétera.
Verificabilidad,
Y
divisibilidad.
yo, exacto, y yo creo que ese estudio científico y esas características que hoy parece como que son básicas, que todavía se pueden ampliar. Es decir, es una tecnología que, como toda tecnología, puede evolucionar y en un posible futuro podamos encontrar incluso nuevas características fundamentales que, a la hora de analizar los diferentes dineros, puedas definir qué tan bueno es uno o en qué factores destaca y hacer un estudio científico, ¿no? De qué tan bueno es un dinero en los diferentes usos o en las diferentes aplicaciones. Sí.
También es una idea de, por decirlo de alguna manera, separar el dinero del Estado o, mejor dicho, dejar de tener un dinero controlado por política económica o por la política tradicional, y empezar a tener un dinero, ¿sí?, que es un dinero, como bien lo decía ahí, científico. Es un dinero, ya sea Bitcoin o cualquiera de todas las criptomonedas, ¿sí?, empezar a que la evolución de esta herramienta no esté en función de los bancos centrales, no esté en función de los bancos tradicionales, sino que esté en función de los científicos. Simplemente porque ha sido la ciencia en general, ha sido en general la rama que más beneficios nos ha traído a la población. Si vos lo mirás, la primera revolución industrial ha sido traída por la invención del motor. La segunda revolución industrial ha sido por la invención de la electricidad. La tercera revolución industrial ha sido traída por la invención de los semiconductores, los microchips, básicamente, el transistor. Y la cuarta revolución industrial, ¿sí?, vos tuviste, las primeras dos fueron revoluciones industriales de energía, por llamarlo de alguna manera, motor de vapor o la electricidad. Después tuviste la siguiente revolución industrial, que fue de la información, y en este caso, si emerge de las criptomonedas, vas a tener una revolución industrial de la economía, una revolución industrial de las finanzas, una revolución industrial del dinero, simplemente porque así opera la ciencia cuando vos le permitís innovar sin ningún tipo de fronteras, cuando vos le permitís a la gente que haga invenciones. Entonces vos con Bitcoin tuviste como la primera receta de las criptomonedas y tuviste como la explosión cámbrica de millones de proyectos o miles de proyectos, decenas de miles de proyectos, y de ahí es donde van a ser la mayor revolución económica que hemos visto. Así como lo viste en la primera revolución industrial, las mejores empresas eran empresas energéticas. En la segunda revolución industrial también, porque era una revolución simplemente de la energía. La tercera revolución industrial tenés ahora, ¿sí?, las mejores empresas eran las de microchips o Microsoft o Apple, y ahora tenés las empresas más caras, no sé, Facebook, Meta, por decirlo de alguna forma. Lo más probable es que Bitcoin empiece a competir, Bitcoin y las criptomonedas empiecen a competir en esos efectos de red a las escalas de ser empresas planetarias, sí o sí.
Vale, ¿tenemos alguna intervención?
Sí, bueno, si nadie se anima, yo tengo muchísima pregunta. Hay otra parte también al principio que comenta del libro donde habla realmente de cómo cualquier persona en ese peer-to-peer puede ya, pues bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Cómo esa revolución de repente pues ya los bancos pierden el poder. Él sí habla a favor de, en estos años realmente, que ha habido un efecto liberalizador por parte de la banca, pero como que la banca ahora ya se ha ido del lado del enemigo, ¿no? No sabría cómo llamarlo. ¿Realmente crees, porque hay un poco esta la parte compleja, ¿no? O sea, que sí, que va a ser una revolución, pero ¿qué tiempo puede tardar hasta que empecemos a ser realmente conscientes en la sociedad del potencial que tenemos entre las manos?
Bueno, hay una frase que Andrea siempre dice que es difícil predecir, pero sí te voy a dar algunas ideas como para que puedas tal vez ordenar los pensamientos de arriba. Vos tenés como diferentes escalas en el mundo. Por ejemplo, la escala, no sé, de atómica, ¿sí? Son, no sé, los nanómetros, es algo muy chiquitito. Y los tiempos, no sé, en los que giran los electrones son, no sé, nanosegundos directamente. La electricidad, por ejemplo, que es algo un poco más grande, ¿sí? Son fenómenos transitorios, pero la electricidad, los fenómenos transitorios de la electricidad duran algunos milisegundos, por ejemplo. Cuando hay un cortocircuito, no sé, 100 milisegundos, básicamente disparan nuestros interruptores. Después tendrías una escala que sería la escala nuestra, de la escala humana, de nuestros tamaños, y si nosotros queremos ver, no sé, transitorios mecánicos, ¿sí? Llevan otro tiempo, ¿no? No sé, por decir un transitorio mecánico o algún movimiento, hablo de un péndulo y dura segundos. Los fenómenos monetarios, ¿sí? Así como los fenómenos sociales, no son fenómenos que uno pueda, que duren, que uno dice, che, esto en 4 años va a estar siendo adoptado por todo el mundo. Porque si vos lo mirás, también es algo que lo vienen diciendo desde hace, si uno escucha y si vas a los archivos Bitcoiners, por decirlo así, la gente decía todo el tiempo, uy, sí, esto va a estar escalado y esto va a ser utilizado por la mitad del mundo en 5 años, ¿viste? Y no es cierto, en el sentido, en verdad más que no es, no fue cierto, porque en retrospectiva cuando uno lo mira, no ha sucedido, pero sí ha ido avanzando la adopción, sí ha ido cada vez siendo mejor la tecnología, y no lo puedes avanzar esto porque es un fenómeno monetario, ¿sí? Que lleva tiempo, como para tomar una dimensión, el promedio de vida más o menos de una moneda fiduciaria es de 30 años, ¿sí? O sea, la mayoría de las monedas que hemos tenido, por ejemplo, no sé, el peso argentino, que ahora está languideciente, está muriéndose ya en los últimos estadios de la hiperinflación, tiene más o menos eso, tiene 31 años. Entonces, pensar que todas las personas van a adoptar un nuevo patrón monetario y que van a estar dispuestas a depositar toda su actividad económica en un experimento de 15 años, tal vez es algo como que lo van a hacer todos en 5 años, no me parece que sea algo factible. Porque las veces que nosotros adoptamos monedas, nosotros adoptamos monedas de facto. Nosotros adoptamos monedas porque nuestra moneda anterior murió. O porque de pronto, en el caso de Argentina, ¿no? Que de pronto dice, bueno, listo, esto tiene, en nuestro caso, tiene 3 ceros de más que la moneda no los está utilizando, todas las cosas salen de 1.000 para arriba, y estoy haciendo una generalización, pero los que viven en Argentina me van a poder decir que está casi en lo correcto. O por ejemplo, como vos tuviste en el nacimiento del euro, que en el nacimiento del euro vos tuviste la idea de empezar y hacer un overlapping del nacimiento de una moneda nueva y la depreciación de las monedas antiguas. Pero todos esos procesos de adopción llevan tiempo, pero porque están impulsados desde arriba hacia abajo directamente. O sea, llevan un tiempo, pero son procesos más rápidos porque dicen, bueno, a partir de tal fecha esto no va a ser utilizado más. O sea, digo, la peseta, la lira, todas las monedas europeas que se fueron eliminando. Y a partir de tal momento empieza la eurozona y empezamos a utilizar eso. En cambio, esto es un proceso voluntario. Es un proceso voluntario, quiere decir que nadie te puede forzar a vos a utilizar Bitcoin, ¿sí? Salvo El Salvador, que forzó a sus usuarios a su país a aceptar Bitcoin. Después podemos hablar si estuvo mejor, peor hecho, o su adopción forzada, que ellos pueden recibir dólares, o sea, aceptan la transacción Bitcoin, pero se les da vuelta instantáneamente, que eso me parece más racional. Pero son procesos transitorios y son cambios culturales que no van a pasar de un día a otro. Vos podés ir viendo el crecimiento poblacional de Bitcoin y más o menos En el 2016 había unas 10 millones de personas, 20 millones de personas usando Bitcoin. Eso hizo un por 10, un por 5 primero en el halving, ¿no? Y entonces hubo hasta más o menos unas 100 millones de personas usando Bitcoin. Y hoy hay aproximadamente un por 5, ¿sí? Perdón, unas 250 millones de personas usando Bitcoin después del halving siguiente. Capaz que en el próximo halving haremos, no sé, un por 2, por 3 millones de personas y seremos 700 millones de personas utilizando, aceptando Bitcoin, ¿sí? Y a partir del próximo halving seremos 1.000 millones de personas usando Bitcoin. Y en alguno de esos momentos, ¿sí? Capaz cuando ya seamos tal vez, no sé, 1.500 millones de personas, engullir al resto de las personas es más fácil que tratar o sea, es más fácil aceptar Bitcoin que no aceptarlo. Pero Bitcoin tiene un crecimiento, si ustedes lo miran, que no es un crecimiento de adopción de una curva normal, sino que si lo buscan en internet se llama adopción de cola de tiburón, porque vos tenés, cuando sube el precio exponencialmente, muchas personas aprenden qué es Bitcoin rápidamente y después tenés momentos de muy baja entropía, que son los bear markets, y en donde no hay mucha adopción de las criptomonedas. Si vos buscas esa adopción de cola de tiburón, bueno, te va mostrando que vos tenés un momento de adopción de cola de tiburón y después no pasa nada por un tiempo y después tenés otro momento de adopción de cola de tiburón, hasta que en algún momento tenés como ese gran ciclo de adopción en donde todos terminan adoptando esa tecnología. ¿Ha pasado eso? Dale, dale, Entropy, o el que sea.
Sí, no, era justamente a colación de lo que has comentado. Miremos, en esa parte del principio del libro, en la que se está hablando del acceso, ¿no? Que ya puede tener cualquier persona, cualquier parte del mundo, sea el país que sea, sea la cultura que tenga en ordenador y tiene, digamos, la misma posibilidad de poder crear productos financieros como los puede crear el mayor de los bancos. Justamente esa adopción, ya que nosotros los países, entre comillas, desarrollados, entre comillas, estamos más cómodos en la situación en la que estamos, ver realmente que puede haber una revolución en ese de abajo arriba, pero no incluso a nivel social, sino incluso de esos países donde las personas tienen menos acceso a este tipo de tecnología, por el cual en el momento que ellos vean la oportunidad, se van a volcar ahí. Y realmente la opción va a venir de todos estos países y de todas estas personas que no tienen otras opciones y que realmente tengan ese hambre por poder competir, ¿no? En el mundo nuevo que viene. Y yo por lo menos entiendo que gracias a ese hambre que tenemos los seres humanos, creo que esa opción va a venir justamente de tanto, incluso, no solamente de abajo arriba, sino incluso de países más, vuelvo a repetir, subdesarrollados entre comillas, ¿no?
Es que si vos mirás la historia de la adopción de Bitcoin acá en Argentina, es donde hay una necesidad es que la gente se da maña. Y entonces, acá lo que pasó es que justo, en verdad, acá siempre pasa, pero en el 2011 al 2015 hubo controles cambiarios muy fuertes acá en Argentina, no podías recibir plata y tenías una especificación asimétrica. Y entonces la gente utilizaba Bitcoin como para recibir pagos internacionales o para ofrecer bienes y servicios desde afuera o cobrar trabajos internacionalmente. Y, por ejemplo, yo les empecé a hablar a mis amigos, y que son toda gente del palo tecnológico, no es que no conocen acerca de tecnología. Y en el 2016, 17, 18, ellos realmente. Los controles cambiarios habían desaparecido porque había cambiado de signo político acá el gobierno, pero no lo habían adoptado muchos de mis amigos, y fue cuando volvió la necesidad, que volvió, por ejemplo, los controles cambiarios en el 2018, y en ese momento las stablecoins eran un producto mucho más utilizable que Bitcoin per se, y es más estable, obviamente, y entonces ellos adoptaron directamente las monedas estables para poder, de alguna manera, dolarizarse. y poder acceder a resguardar algo de valor, por decirlo así, en otra tecnología. Y en las necesidades donde uno empieza a aprender y en donde uno se va a dar maña, en donde vas a sí o sí necesitar ir hacia alguno de estos instrumentos, por decirlo así. Si vos estás en los países hiperdesarrollados, en donde no tenés problemas, en donde podés acceder a tu banco, en donde no tenés confiscaciones bancarias, en donde no tenés devaluaciones intempestivas y en donde está todo controlado, realmente no necesitas Bitcoin en general. Y es en donde vos ves que la adopción es lo menos necesaria. Pero en donde los países en donde la economía no es lo mejor de todo, es en donde la gente toma más riesgos porque el riesgo recompensa, esa relación entre el beneficio y el costo es lo máximo que hay. Y por eso vos tenés países acá en Argentina donde tenés la adopción de criptomonedas como algo máximo directamente. O sea, no es que es algo. No es que es algo. Yo creo que por lo menos uno de cada 10 seguro utiliza las criptomonedas en algo, ya sea porque lo utiliza a través de algún exchange para dolarizarse comprando monedas estables o porque adoptó Bitcoin ya desde temprano y sabe cuál es el futuro. Cuando tengan la necesidad, entonces, en el mundo desarrollado, ustedes ya tuvieron una primera sacudón inflacionario. La inflación viene por oleadas, no es que viene y se mantiene y baja y después baja y los precios se retraen, sino que durante los últimos años tuvieron una inflación de, no sé, 9, 10, 15% tal vez en valores reales. Y baja ahora por los años electivos o los años de las elecciones, pero esto en unos años más va a dar otro valor y va a pegar otro salto, ¿sí? Y vas a tener sí o sí, no sé, en vez de llegar a 15, tal vez llegue a 25 y va a bajar. Y tal vez va a llegar a 40 y después va a bajar. Y eso es lo que nosotros hemos vivido en estos últimos 15 años y hoy nos encontramos en una inflación de 200% directamente. Y así es que la gente ha adoptado todo esto simplemente porque, digo, todo esto, desde las cuevas, ¿sí? Hasta las criptomonedas y todo lo que hay en el medio.
Y a veces también cuando hablamos de adopción, en el caso de Bitcoin también la tratamos de una adopción tradicional, pero yo creo que adopción, que es una palabra que la cogería en pinzas, porque yo creo que el principal es su uso y tener un Bitcoin permissionless y tal, y la adopción ya vendrá, pero en Bitcoin creo que la adopción es algo que importa más cualitativamente que cuantitativamente, porque cuando uno usa Bitcoin y es Bitcoiner, o sea, es como un hash, ¿no? Es una función unidireccional, o sea, no vuelves atrás. No sé si alguien de vosotros ha conocido a alguien que ha dicho, hostia, vale, Bitcoin es eso, pero no lo quiero y me voy a usar otra cosa. No, creo que no existe esto, si no quería conocer a alguien. Por lo tanto, el que ya ha entendido Bitcoin y lo usa y tal, no va a volver atrás. O sea, no creo que vayamos a ser menos Bitcoiners. O sea, que la adopción ya está ahí. Y puede ser que sea paralela, no tiene que usar todo el mundo, ni que nuestro círculo no coiner tengan que usar todos Bitcoin, ¿sabéis? Yo creo que la adopción está ahí y es steady, es aquello, es fija. No vamos a ser menos, creo. No sé qué pensáis.
Sí, depende también el que ha pasado tal vez 5 horas o le miró un video de YouTube de 1 hora y para él Bitcoin tal vez es solamente el ticker. Yo creo que capaz que esa persona cuando llega un bear market, porque conozco casos, piensan que Bitcoin murió o no. El que pasó 100 horas y no sé, se leyó el de Bitcoin estándar y tiene su nodo y hace un coin mix, por ejemplo. Yo creo que, y el que piensa y el que tiene su preferencia a largo plazo, dice, bueno, yo estoy comprando Bitcoin ahora no por el halving del 2024, sino por el halving del 2032, por ejemplo. porque lo está comprando con una tesis diciendo Bitcoin va a demonetizar cualquiera de todos los otros activos monetarios que nosotros conocemos. Bueno, esa persona ha hecho un estudio en profundidad y entonces yo creo que ese tipo de población sí es como vos decís, no es una función unidireccional, ¿no? El que hizo ese tipo de tesis Bitcoiner no vuelve para atrás, claramente. Pero el que puso el pie como si fuese en una pileta fría y puso el dedito solamente, ese tal vez sí, ¿viste? No es necesariamente, no tenés una adopción hardcore totalmente, ni tampoco soft. Vos tenés un montón de población adentro que utiliza Bitcoin. Sí o sí, yo creo que la idea de que a veces en esto no me cuesta, ¿viste? A veces. Y a veces la he dejado caer un poco la pelea, ¿viste? Pero Bitcoin nace, como bien dijeron ustedes, del movimiento cyberpunk, ¿no? De la idea de decir, hay que separar al dinero al Estado y al dinero, hay que separarlos y tiene que ser algo estrictamente tecnológico el dinero, no tiene que ser político, no tiene que estar no me sale la palabra, los whims, en los antojos de alguien, ¿no? Si hoy se le antoja a nuestro gobierno subir la tasa, bajar la tasa, si hoy se le antoja a nuestro gobierno abrir cuentas, cerrar cuentas, eso no tiene que suceder, sino que tiene que ser algo estrictamente, una nueva forma de contenido, por decirlo así, como ya que estamos hablando de Internet of Money, hay una de las charlas que es esa, la idea de la moneda como lenguaje o simplemente como una nueva forma de contenido, ¿no? Básicamente, esa idea es lo que, y yo a veces la dropeo esa idea, digo, no todo el mundo está dispuesto, ni todo el mundo tiene la capacidad mental como para poder separar hoy y decir, mira, esto es una nueva forma de dinero que no es una forma de dinero bancaria, ni es una forma de dinero estatal, sino que es una nueva forma de dinero, ¿sí? De dinero criptográfico. Y ese mensaje a veces aliena a un montón de personas, ¿viste? Si vos le tenés que estar explicando a una persona qué es una función hash, por ejemplo, le cuesta, ¿viste? A muchas personas. No todo el mundo tiene un máster en ciencia de la computación y muchos ni siquiera se llevan bien con la computadora.
Sí, de hecho hay una frase a ver, ¿qué charla es esta? La de principios de diseño de Bitcoin, que dice también, Bitcoin, sin embargo, supone una ruptura radical con el pasado, por lo que comprender cómo funciona el dinero tradicional ayuda muy poco. Y en todo caso, dificultará aún más su comprensión sobre Bitcoin. La gente que menos entiende de Bitcoin son los especialistas en sistemas monetarios tradicionales, ¿no? Es una cosa, tienes que romper un poco para entender. Y aquí, esta frase, estoy muy de acuerdo con Andreas, pero también te hace plantear o te hace aprender sobre el dinero. Quizá gente que no estaba, que como yo creo que es una cosa deliberada, que no aprende sobre finanzas, sobre dinero, sobre nada, tienes que hacer un esfuerzo para aprender. Como mucha gente no ha tocado nada de eso en su vida, a partir de Bitcoin han aprendido mucho más. Y quizá no tienen alguien que sepa de teoría monetaria y tal tiene que hacer el esfuerzo de desaprender un poco y decir, quizá lo que había aprendido no es la verdad. Y la gente quizá que entiende menos, quizá lo pille más rápido.
Ese que es un cambio tan radical que no es fácil de absorber. Vos imaginate a alguien que, por ejemplo, no sé, que tenía 60, 70 años en los 90, agarrás y le decís, che, mirá, ahora la música es un archivo en tu computadora que en verdad es del 94, pero se popularizó después, pero ustedes entienden, ¿no? Que en el 94 nace el MP3, ¿no? Y vos le tenés que explicar a alguien de 70 años que su concepción de la música en un principio era solamente ver música en vivo hasta que hicieron, no sé, un fonógrafo y eran los discos. Él vio nacer el cassette, vio nacer el CD y de pronto todo eso se desmaterializa y le dicen, no, mira, ahora es un archivo en tu computadora y se llama MP3 y esto es el futuro de la música. Y la persona que de pronto dice, no, pero yo estoy acostumbrado a que venga un CD, que venga en un disquete, que venga en un cassette, que venga en un disco, y que me vengan las 12 canciones del álbum directamente enteras. Necesito estar acostumbrado a ese formato directamente de música, y Bitcoin desmaterializa todo eso directamente. Ya no tenemos más un formato de Bitcoin. O sea, Bitcoin no hay un billete, no hay una... O sea, están las monedas conmemorativas, pero no existen. O sea, una Casius no es un... Puede tener un Bitcoin adentro, pero no es lo que es Bitcoin per se directamente. No es una transacción de Bitcoin. No te sirve una moneda Casius para enviarlo transnacionalmente Bitcoin. Y ese salto, ¿no? Yo creo que esas son ciertas limitaciones que nos fueron haciendo que la adopción no sea tan rápida como uno esperaba. Pero sí o sí la adopción, ¿sí?, va teniendo diferentes oleadas, que en un momento vos tenías la adopción de los cyberpunks y la adopción de la gente muy estricta del paro tecnológico. Después tuviste la adopción de la oleada de los libertarios y de la economía austríaca. Después tuviste la adopción de la gente de finanzas, ¿sí?, o de las family offices, de la gente que de pronto era un poco más financieramente, digo, la del 2017, ¿no? La gente que tenía algo de plata y que de pronto decía, che, esto puede estar funcionando. Y de a poco vos vas teniendo las diferentes capas de adopción, en donde con MicroStrategy vos tuviste adopción de un montón de empresas para sus balances, y tuviste la adopción de algunas naciones y estados, El Salvador, Lugano, la República de Oeste de África. O sea, y tuviste todas esas experiencias que van haciendo que la adopción vaya aumentando. Y yo no sé si vos vas a poder hacer una adopción tan masiva, tan rápido, porque existe lo que se llama la zona de desarrollo próximo en las personas. Es un concepto de un pedagogo que se llamaba un pedagogo ruso, que a ver si ahora estoy perdiendo el nombre, a ver si zona de desarrollo próximo, de Vygotsky, el pedagogo, que básicamente a veces te aparece una idea, ¿sí?, que está tan fuera de tu zona de desarrollo, de tus competencias, que uno la rechaza porque es muy diferente. Y lo mismo le ha pasado a la gran mayoría de las ideas, ¿sí? La idea de la electricidad, cuando se la querías explicar a alguien a finales del 1800, decirle que por adentro de un cable iban a fluir electrones, cuando la gente ni siquiera sabía, los electrones ni siquiera se habían inventado todavía, pero cuando no se habían descubierto todavía los electrones. Le tenías que explicar a la electricidad a alguien y era algo hiper complejo para esa época, ¿sí? Pero vos simplemente le tenías que mostrar los usos de la electricidad. Le decías, mirá, vos ponés esto, este cableado dentro de tu casa, y ponés una lamparita y es el reemplazo natural de las velas que vos tenés en tu casa. Lo mismo, no sé, ideas de mecánica cuántica, por ejemplo, que Einstein inclusive, él descreía de que el universo funcionara de cierta forma, y él decía, no, esto no puede funcionar así el universo, y sin embargo lo hace, ¿no? Otros científicos lo han demostrado. Y esto es porque tal vez por ahora lo que vamos teniendo nosotros dentro de lo que se llama de Bitcoin, ¿sí?, es un desarrollo que se llama desarrollo skeuomórfico. Hasta ahora lo que hizo Bitcoin es copiar algo que nosotros ya conocíamos, ¿sí? La idea de una red P2P, la idea de tener un dinero que sea parecido al oro, en el sentido de que sea difícil de ¿cómo es esto? De obtener, ¿sí? Fíjate que de ahí la palabra la minería. No tiene nada que ver la minería de Bitcoin con realmente lo que está pasando. O sea, las descripciones que nosotros elegimos dentro de Bitcoin realmente no son representativas de lo que realmente está sucediendo como sistema. Lo mismo la elección de la palabra wallet o billetera para lo que debería haberse o monedero, ¿no? Para lo que debería haberse llamado llavero o keychain, ¿no? Y esas, yo creo que esas elecciones incorrectas en el inicio hicieron que muchas personas, inclusive la palabra de Bitcoin, ¿no? La palabra Bitcoin como bit de información, la unidad mínima de información, y coin, moneda, yo creo que también hasta estuvieron mal elegidas, ¿viste? O sea, mal elegidas, ¿no? Es lo que eligió Satoshi para la red, pero que Andrea siempre lo dice, ¿viste? Pero no sé
Sí,
si
lo dice en
han
el libro.
hecho, él lo dice, ¿eh? Muchas veces, pero no sé si nos han perjudicado, ¿viste? Si tal vez hubiesen sido otros nombres, si tal vez hubiesen sido otras cosas, tal vez la adopción hubiese tenido otra curva, per se. Pero sí o sí, la adopción va a venir, y la adopción está y está sucediendo porque hay espacios como este, porque hay un montón de espacios para aprender, desde el podcast de Lunaticon y todos los que se toman el trabajo de alguna manera, la palabra no sé si es la mejor, pero evangelizar con respecto a Bitcoin o divulgar con respecto a Bitcoin, pero no por Bitcoin en sí, sino porque es el otro sistema el que se está cayendo a pedazos. Y la gente lo está notando cada vez más. Entonces, ustedes que dicen que estaban hablando de España y que ustedes que estaban hablando decían, creo que esta charla está en otro de los libros de Andreas. Pero ustedes decían, y nosotros que somos un país desarrollado, creo, porque ustedes lo notaron, o sea, la diferencia que hay, por ejemplo, de Europa entre los países que están hiperdesarrollados y tal vez ustedes, ¿sí? La diferencia que hay entre Alemania, el Reino Unido, Bélgica, los países de Noruega, Suecia, Suiza, o los países como podrían ser España, o los países como podrían ser Grecia, o los países como podrían ser Italia, ¿no? Ha quedado una diferencia entre de los países de la eurozona, en donde la idea era ser todos iguales. Pero realmente no, ha quedado una zona A de la eurozona y ha quedado una zona B más relegada, ¿sí? Simplemente por cómo ha sido los tipos de cambio a la hora de la unificación, por cómo han sido los mercados de trabajo, por quiénes se han sido beneficiados de la eurozona y quiénes no han sido beneficiados de la eurozona. Toda esa adopción de los países, de esos países que han quedado en la zona B, es gente que instintivamente sabe que el sistema no lo está favoreciendo. Que vos te das cuenta que después de lo mencionaron ustedes también, que después de la crisis de los Lehman Brothers, todavía 10 años después y seguís teniendo un estancamiento en tu calidad de vida, ¿viste? Capaz que tuviste una inflación gigantesca, todavía seguís en un trabajo que no te termina de convencer o de pagar bien. Tal vez no tenés una casa propia, ¿viste? Todas esas secuelas que han dejado la crisis, tal vez la gente no sabe ponerle un nombre a lo que está pasando, pero realmente la gente lo sabe indirectamente, y por eso vos vas viendo que la gente vota oferta, en España no particularmente, pero la gente en otros países sí ha votado otras ofertas políticas. Meloni en Italia, por ejemplo, acá en Argentina, Milei. En Italia, en España han elegido mal nuevamente, pero yo creo que después de estos próximos 4 años que les esperan, ¿no? O sea, ojalá les vaya bien, pero si sigue las mismas recetas que nosotros ya hemos visto acá, estas recetas que él va a aplicar realmente van a traer resultados pésimos directamente.
Una pregunta, Julián, sobre el asunto de, bueno, el tema de formación. Imagínate que todavía nos queda a nivel cultural en España dar un paso hacia adelante y por lo menos empezar a entender que, además, eso lo deja muy claro el principio Andrés, donde comenta que parece que hablar del dinero es algo malo, que es el demonio, que eres mala persona si hablas del dinero, por lo cual la formación, imagínate, es mínima. Gente con una edad y con una cultura general, la gran mayoría no tiene unos mínimos de conocimientos financieros sobre cómo funciona. Pero a mí me llama la atención cómo él va tratando todo el tema de la deuda, porque realmente la deuda, él como que poco a poco abriendo el melón, no abriendo el melón poco a poco de la deuda, porque va a ser la gran bomba, ¿no? En ese momento de mí. Y mi gran pregunta es, ¿cómo puedo aceptar justamente cuando venga la, esa bomba donde la deuda sea insoportable porque ya la gente ha abierto los ojos, ha empezado ya a meterse en el sistema Bitcoin, ha ido evolucionando? ¿Cómo puedo aceptar esa caída de los estados que puede venir a través de la deuda?
Yo creo que es algo paulatino. O sea, estoy completamente de acuerdo con vos en lo que dijiste. Y así como Argentina es un hijo de Italia, Alemania, Italia, España, mayoritariamente, y algo de Alemania, acá tampoco se hablaba de dinero, ¿viste? O no es algo que sea común, ¿viste? No somos una nación hiperfinanciera. Lo que sí somos es más precavidos, pero por cómo ha sido nuestra historia, nosotros hemos tenido mucha hiperinflación en los últimos 50, 70 años, hemos tenido varias confiscaciones monetarias y lo que nos pasa a nosotros es que nosotros hemos tenido hasta, en verdad no sé si hasta, pero tal vez con la llegada de Milei puede haber algo así de esperanza, no, no sé si de toda la población, viste, pero yo fui perdiéndole la palabra es fe directamente a que la política vaya a resolver mis problemas particularmente. O sea, no es que yo espero que la... Últimamente yo ya no espero que la política me resuelva mis problemas, sino que está fuera de mi control y yo trato de controlar lo que está cerca de mi control, trato de mejorarlo, trato de salir adelante, ¿sí? Yo creo que la gente va a empezar a darse cuenta que... los sistemas van presentando las grietas porque nos ha pasado, pero porque se van viendo las grietas de los diferentes sistemas. O sea, vos tuviste en nuestra vida, si tenés una edad más o menos a la de lunático, no a la mía, en 30 años tuvimos tres crisis que solamente la veía en el siglo pasado una vez en la vida. Pero nosotros hemos tenido, por ejemplo, la crisis del efecto tequila en los 90, la crisis de las dot-com en el 2000-2001, la crisis de los Lehman Brothers en el 2007-2008, la crisis de las hipotecas europeas en el 2012, ahora había una en el 2018, no, exactamente no me lo acuerdo, 2020 COVID. Y todo el tiempo vamos viendo que el sistema no es que es un sistema recontra hipersólido, sino que el sistema va mostrando sus grietas y va mostrando exactamente que no es un sistema estable y que no es un sistema que vaya a funcionar a largo plazo. Lo que nosotros, y que esta es mi forma de verlo, yo no quiero que tampoco el sistema haga un crack final y de pronto nos encontremos con que el mundo tiene 50% de pobreza instantáneamente. Sino que lo que yo espero y lo que yo quiero es que el sistema vaya a seguir ir teniendo estos pequeños cracks cada 5, cada 10 años, ¿sí? Cada 5 per se. Porque no es sostenible en el tiempo. Por decirlo de alguna manera, las deudas públicas de todos nuestros países son impagables. Si uno lo va mirando, hay una Visual Capitalist, se llama la página web. Si vos vas mirando las deudas, vos vas viendo ahí toda la deuda de todas las naciones. Si vos tenés naciones que están hiperendeudadas, como puede ser Japón, que está, si mal no recuerdo, tocando el 300% del PBI de su deuda, ¿sí? O deudas que están, como la de Estados Unidos, o Europa, que están cerca del 150, y vos vas viendo países que tienen menos deuda como Argentina, pero porque nuestros cracks son muy rápidos y nosotros ya no le dejamos a los gobiernos que tomen tanta deuda porque sabemos que es impagable, ¿viste? Y esas deudas son impagables en el sentido de cuando vos contabilizás toda la deuda de todas las naciones y la comparás contra el PBI, por ejemplo, eso te da un número que es 4, o sea, hay más o menos 360 trillones de deuda, ¿sí? Contra el PBI mundial, que son 90 trillones más o menos, eso te da un 4. Y el interés es amplio, la gama de intereses, vos tenés intereses más cortos e intereses más largos, pero si vos tomás un promedio de todos los intereses, te da alrededor de 4 o 5%. Y ese 4-5%, sí, la única forma que vos tenés para pagar esas deudas es que, si vos haces la multiplicación, 4 veces por el 5% te da que es, o por 4%, si querés ver el mejor de los escenarios, te da que es un 16%. Y como los gobiernos solamente recaudan dinero de lo que es la base imponible, de lo que ellos están teniendo sí o sí que tener, que cobrar impuestos para pagar y para rolear la deuda, el crecimiento mundial tendría que estar para ir pagando y para poder ir saneando el sistema y poder haciendo que se vayan achicando estas deudas, tendría que estar creciendo un 16%. Y eso es algo que no lo vemos desde los crecimientos chinos de los 90, ¿no? No es algo que sea común ver un país que crece al 16% anual. Y entonces, lo único que nosotros podemos esperar de nuestro sistema, que esto es algo, es una máxima que aprendí este año, yo, que es el propósito del sistema es lo que hace, se llama la máxima. Y solamente hay que ver el sistema y no hay que estar enojado contra el sistema, no hay que tratar de pelear contra el sistema, no hay que tratar de arreglarlo, hay que mirarlo por lo que hace el sistema. Y el sistema lo que va a hacer y lo que vino haciendo durante el último tiempo es simplemente de vaciar la moneda, ¿sí? Para que esa deuda simplemente se vaya licuando y nada más, no es que puede hacer otra cosa, porque pagarla no la puede pagar porque no le alcanzan las tasas de crecimiento y entonces solamente queda la opción B, que es licuarlas. La opción C sería lo que sería desastroso, que sería un default de las deudas o lo que sería. David Graeber en ese libro, él decía que cada tanto había los reyes magníficos perdonaban todas las deudas. Bueno, la deuda mundial es una deuda que nos la debemos en el mundo entre nosotros. No hay una entidad central que pueda abrir y perdonar toda la deuda directamente. Entonces, solamente te quedas con dos opciones. O licuás la deuda o la defaulteás o la pagás. Pagarla es imposible y entonces solamente queda ir de a poco defaultearla. Licuar la deuda. Y solamente lo que queda es un trabajo de educación. Como decís, nadie nos enseña a nosotros cómo funciona el sistema monetario, porque se ha transformado en una tecnología que es hipercompleja. De igual forma que ustedes no conocen cómo funciona Internet, probablemente, o no conocen cómo funciona la electricidad, o cómo funciona estrictamente muchas de las cosas que nosotros, nuestra computadora. El sistema monetario internacional se ha convertido en una maquinaria muy grande y muy intrincada y que no todo el mundo conoce cómo funciona y cómo opera y tampoco es necesario para que el común de la gente lo tenga que aprender. Es como que vos para que manejara un auto tengas que aprender cómo funcionan todas las intrincadas piezas de ese auto. Y entonces uno aprende lo básico simplemente y después el que quiere puede ir aprendiendo más acerca de cómo funciona este sistema. Pero yo creo que vuelve a lo que hablábamos antes y a lo que nos enseña, por ejemplo, la película Matrix. No todo el mundo está en la misma posición como para de pronto despertar y decir, che, yo veo al sistema por lo que hace. Y no me muero en el proceso, ¿viste? De mirarlo al sistema por lo que está haciendo realmente. Y no todo el mundo está dispuesto a despertar y verlo. Es mejor mantenerse a veces en el cuento de hadas, ¿viste? Decir, sí, la democracia es buena y hay que votar a alguien y esa persona nos va a resolver nuestros problemas, que realmente ver la realidad cruda como es, que es. Mirá tu metro cuadrado, porque en la primera de cambio el político de turno te va a destruir, el banquero de turno en la primera que pueda va a destruirte también, y salvate vos y tu familia y tus allegados. Porque no es un mensaje lindo, ¿viste? No es un mensaje esperanzador, no. Es más un mensaje onda el arca de Noé, ¿viste?
Julián, ya que estás aquí, antes de explicar la electricidad a alguien, ¿no? tú que sabes tanto de electricidad y de proof of work, lo que decíamos al principio, los aha moments, ¿no? De los momentos de estos aha. Yo, cuando entendí que con Bitcoin tenía una cosa, que era electrónica, pero también era física, y que nadie lo podía romper y nadie me lo podía quitar, esto fue un aha moment, ¿no? Y una de las cosas que me resulta más difícil de explicar cuando le estoy enseñando Bitcoin a alguien es que Bitcoin es físico también, ¿sabes? Por eso se llama peer-to-peer electronic cash system, ¿no? Es electronic, no es virtual, porque una máquina virtual la puedes encender y apagar, ¿no? Pero los electrones no. Entonces, en inglés hay un concepto que se llama the reification of information, que en español sería la reificación de la información, ¿no? Que es como la información hecha materia. Y no sé cómo... ¿Qué elevator pitch o qué sabes que cómo le explicarías a alguien en un minuto si es posible que Bitcoin existe, ¿no? Porque me encuentro muchas veces con que es muy difícil explicar esto de una manera clara. ¿Tienes algún truquillo, alguna frase o algún cómo lo haces?
No sé si A ver, lo mejor es cuando uno lo experimenta, ¿no? Creo que cuando uno lo experimenta es que ahí te das cuenta de su existencia. Pero no sé si a todos nos ha pasado, ¿viste? Que nos preguntan cosas que son difíciles de responder y tal vez esa sea una de las que es difícil de responder. Yo recuerdo que mi mamá siempre me preguntaba, ¿y por qué vale plata esto? ¿Viste? Como diciendo, che, pero ¿cómo puede ser que esto valga dinero? ¿Viste? Y me costaba explicárselo a mi madre, de decirle que por qué. Lo que vos le podés siempre decir a la gente es que todas las cosas son físicas, aunque sean digitales, también tienen su contraparte física. El hecho de que vos Bitcoin tengas replicada en decenas de miles de computadoras la base de datos, implica que básicamente hay un montón de discos duros están ordenados con los bytes, como si fueran los bytes, ¿sí? Ceros y unos, 011001, todos estructurados de la misma forma, y vos podrías decirle, mirá, cada vez que vos tenés una transacción Bitcoin, simplemente estás teniendo un cacho de esos bytes que están ordenados en todas estas computadoras, bueno, estos bytes son tuyos, y los bytes, en definitiva, terminan siendo transistores en la computadora de alguien. Si vos querés, podés tener también en las computadoras de todos y en tu propia computadora podés tener una copia exacta de los bytes ordenados de Bitcoin. Yo creo que esa es la mejor forma para decirle a alguien, che, mirá, ordená 011010 y esto también es una forma de una representación, de una representación de Bitcoin. Pero también esa representación de Bitcoin no solamente es en tu nodo, pero también puede ser tu private key, ¿no? Vos le das a alguien una private key, se la das o en una seed, por ejemplo, y le decís levántalo y vas a ver que acá tenés plata. Y cuando la persona lo experimenta y levanta una billetera y ve que una vez que la billetera se sincroniza y le aparece el saldo, le decís, eso es tuyo ya. O si se lo das en una billetera en papel con un QR y una private key, ¿no? Y le decís, mira, esto es una representación también, también toma formas, formas físicas Bitcoin.
Buenísimo. ¿Alguien estaba entrando o han hecho algo?
Yo puedo entrar un segundo. Saludo a Julián, aprovecho. Y decir que en lo que venías a decir tú antes, Entropy, a mí es de esas cosas que me explotó la cabeza Bitcoin y además lo hizo hace no muchos años, o sea que no fue desde el principio, pero el entender que Bitcoin es ese puente entre lo físico y lo digital, o es una forma de construir un puente entre lo físico y lo digital. Pero es que luego si vas estirando del hilo, conectas... lo físico, ¿qué es eso físico? Y es que conectas a la energía. Y esto lo traté con un pod con Julián de hace como 3 años o así, sobre qué es la electricidad, o creo que se llama es eléctrico. Le pusimos Y al final la electricidad, cuando Julián te la explica, te das cuenta que es una forma de canalizar la energía. Entonces es como que, siguiendo con la abstracción, Bitcoin es un puente entre lo digital y la energía, ¿no? Y ahí es ya cuando empieza a supurar el cerebro, porque te das cuenta que es que va más allá de lo... O sea, es un físico, pero es, o sea, es una conexión con lo físico, pero es una conexión con la energía del universo. O sea, es con lo más esencial, con lo más básico, ¿no? Y luego eso por la parte física y por la parte digital, pues es esa propiedad radical en forma de digital, ¿no? Entonces es como una propiedad atada con energía de las estrellas.
Has aprendido bien, mi joven Padawan. Has aprendido muy bien.
Tendido
Estoy orgulloso de ti.
Bueno, yo me rodeo de los mejores maestros.
Como dice el lunático, esos bytes ordenados que vos tenés ahí en la base de datos, ¿están ordenados usando qué cosa? Están ordenados usando la cadena de las transacciones y solidificado eso utilizando la prueba de trabajo. Que la prueba de trabajo es básicamente agarrar energía y embebérsela adentro de este sistema, ¿sí? De forma de irlo solidificando. Cada vez que vos querés realizar algo en el mundo, sí o sí tenés que gastar energía. No hay nada que venga gratis, ¿viste? En el mundo, salvo para los socialistas. Pero para la gente que entiende cómo funciona el mundo, todo te lleva energía. Vos querés construir un puente y necesitas desde todos los materiales, hasta todo el trabajo, hasta todo lo que vas a estar armando, más todo lo previo del diseño directamente. Bueno, Bitcoin tiene su diseño y adentro del ordenamiento lo que vos le vas haciendo es le vas embebiendo energía, que es básicamente lo más escaso, es tenés la dualidad simplemente en el universo, ¿sí? Que lo dice la ecuación de Einstein, ¿sí? La energía es la masa y la velocidad de la luz elevado al cuadrado, o sea, la energía y la masa, lo que nosotros tocamos, es exactamente lo mismo. Y Bitcoin es parte de esa dualidad. Bitcoin es la energía que nosotros le fuimos embebiendo adentro de este sistema durante ya 15 años. Y también es la masa, ¿sí? Toda la parte física que forma parte de Bitcoin. Que forma parte de Bitcoin es desde todos los bits ordenados de las transacciones a todos los nodos que nosotros tenemos en nuestras casas, a todos los mineros que van a seguir trabajando y realizando la prueba de trabajo, ¿sí? A todas las billeteras y todo el software corriendo de Bitcoin, en el Simple Payment Verification, hasta todos los cables que transportan internet y que transportan todas nuestras transacciones. O sea, Bitcoin tiene su contraparte material todavía. Pasa que nosotros vemos una UI linda y pensamos que no hay nada atrás de eso, pero detrás de una UI linda hay píxeles que están encendiéndose y es un píxel RGB y atrás de ese píxel RGB hay un transistor, ¿viste? Un LED, perdón, ¿viste? Atrás de ese LED uno se enciende más fuerte, uno más lento, uno más débil y ahí tenés los colores. Todo tiene su contraparte física que no la podés esquivar.
Y luego, escuchándote ahora lo que decías, me has hecho pensar en partes del libro de Lowery, el de software, que publicó el año pasado, luego lo retiró de la venta, ¿no? Supongo que se encuentra en PDF.
No sé si en PDF, pero la maestría de él, que es el libro, está pública en internet porque es una maestría presentada en la página del MIT, así que eso se puede buscar y descargar. Yo lo tengo, alguno lo quiere, me lo pide.
Pues en la parte, o sea, sus tesis de Bitcoin como arma no se las compro, pero el libro es muy duro, está escrito de una forma muy personal y no es fácil de leer, pero cuando lo digieres está muy bien porque te hace, bueno, es una forma de entender cómo los organismos han crecido y básicamente han luchado por la subsistencia, por la búsqueda de recursos para sobrevivir, ¿no? Y han luchado pues, para ser mejores que el resto y así tener esa ventaja competitiva que les permita sobrevivir a ellos y no a otros. Pero lo que te das cuenta con muchas ideas que dicen es que el universo en general es pura entropía y el universo te quiere matar. O sea, nacemos y el universo nos quiere matar. O sea, nosotros somos una apuesta contra todo. Somos una apuesta porque nosotros somos extropía. O sea, tenemos una estructura, un organismo es una estructura ordenada de células que lo que busca es a través de aporte de energía, ordenar cosas. Mientras que el universo busca lo opuesto, desordenarlas y separarnos, ¿no? O sea, separar esas células y que se vayan cada una por su lado y que no haya orden. Entonces, Bitcoin es un poco eso, ¿no? O sea, Bitcoin, ahí ya te entras en ese lado de es un organismo, no es un organismo, porque de alguna forma, o sea, están los incentivos para que se haga un aporte energético.
¿Qué definís como ¿qué? Organismo?
No tengo la teoría para eso.
¿Cómo que no?
No lo tengo claro. O sea, simplemente es donde me empieza la madriguera. O sea, quizás la madriguera pendiente de explorar, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que algo hay ahí, algo de organismo tiene, porque estamos viendo cómo hay gente que tiene incentivo. O sea, no sé si la minería es el metabolismo de Bitcoin. No lo sé, pero hay algo. Hay unos incentivos que hacen que la gente quiera aportar esa energía para seguir ordenando, para que Bitcoin tenga extropía, ¿no? Tenga ese orden de las transacciones, esa máquina de tiempo descentralizada.
Acá esto dice, un organismo es un conjunto material de una organización compleja. Hasta ahí, yo digo, Bitcoin es un organismo. En la que intervienen sistemas de comunicación, P2P en este caso, dice comunicación molecular, que lo relacionan internamente y con el medio ambiente.
Bueno.
En un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas, en este caso, de la vida, ¿no? Que son la nutrición, la relación y la reproducción, ¿no? Yo ahí, para mí va perfecto. Vos tenés la nutrición, que es la prueba de trabajo, tenés la relación, que son las transacciones, o sea, Bitcoin se relaciona con todo su medio ambiente, con cualquiera que quiera enviar una transacción, y tenés la reproducción, que son los hard forks. ¿Cómo no vas a tener ahí la mitosis? Para mí es un organismo vivo.
Vale. Hay que enviarle a Andreas una nota de que su primer volumen nos ha llevado a esto, ¿eh?
Hay una charla de él que es de Bitcoin, pero no sé si, no está en este libro, pero a ver si ya te digo cómo se llama, que habla acerca de es en un bar a la salida, que es acerca de un ser viviente. O de cómo es la evolución, una cosa así se llamaba. A ver si está en Evolution. Andreas tiene charlas de todas. Está The Lion and the Shark, esa sí era. Y ahora no doy exactamente con el video de Anto. A ver si en los plays sigan ustedes y yo busco eso.
Sí, si no, luego que se ponga como lectura complementaria, porque Andreas, te das cuenta cuando le investigas que seguramente ya lo ha pensado, o sea, cualquier tema seguramente ya lo ha pensado y lo ha tratado Andreas antes. Y muy probablemente tenga un vídeo sobre ello.
Sí, para quien le interese este tema también de Bitcoin como organismo vivo, creo que lo pusimos esta semana en el chat. Brandon Quitten y Gigi tienen también algunos artículos buenos sobre eso. Ya lo colgaremos luego.
Son tremendas. Es tremendo, Andreas, que siempre tiene una charla de todo lo que nosotros hemos querido hablar. Lo ha hecho. Cinco pilares. Cada tanto hay que hacer una semana de Andreas Antonopoulos y cada tanto hay que irse siempre.
Para ponerte las pilas. Para ponerte las pilas, sí.
Net neutrality. Acá, una evolución, es esta. Es este, A New Species of Money, an Evolutionary Perspective on Currency. Y es en donde él habla este, acerca de esto. Ahora después la comparto para el que la quiera mirar. Él habla acerca de cómo van evolucionando, de cómo se parece Bitcoin a un organismo vivo.
Buenísimo, me interesa esta.
Si queréis, nos estamos acercando, bueno, ya estamos en la hora y media. ¿Alguien tiene, quizá vamos a dar paso a una, quizá la última intervención? ¿Alguien quiere aportar algo más o comentar algo más?
¿Puedo?
Por supuesto. No.
Mira, acabo de tener una sinapsis, ¿no? Como ha dicho Julián antes. Sí.
Qué lindo.
En cuanto a, bueno, como también como un organismo, porque en cuanto Bitcoin acumula más valor, crece. O sea, crece en el sentido que necesita gastar más energía del mundo real. Y al gastar más energía es capaz de proteger más el valor. No sé, ¿cómo lo veis?
Es algo que vengo diciendo hace años, ¿no? Hace ponele 3-4 años me llamaron de un programa de la CNN de radio acá, de acá de Argentina, y era para hablar del consumo energético de Bitcoin. Entonces yo le digo que hay una correlación lineal entre ambos, tienen que estar en factores logarítmicos, ¿sí? Porque el factor logarítmico lo que te da es una escala, y entonces en ese momento era exactamente esa misma cantidad, hoy puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero hoy Bitcoin con $1 trillón, ¿sí? $1 trillón como de valor monetario. ¿Cuánto es un trillón con respecto a todo el dinero que hay en el mundo? Si vos mirás todo el dinero del mundo, son más o menos 500 trillones. ¿Sí? Eso es más o menos 0,2% del valor monetario mundial. ¿Correcto? Y a ver si hacemos la cuenta rápidamente. Si vos mirás el índice de minería, ¿sí? De Bitcoin, hoy está consumiendo, ¿sí? 167 gigawatts hora, ¿sí? De anualizado de energía. Perdón, 167 terawatts hora de energía. Y si vos lo mirás, el mundo en el global consume, te mando al podcast de Lunático, 170 mil trillones de terawatts hora, o 170 mil terawatts, o sea, es 167 dividido 170 mil. Y entonces eso te da que es aproximadamente lo mismo, ¿viste? O sea, uno está en 0,2, otro está en 0,1, pero no es que Bitcoin puede representarte, ¿sí? Mucho más que eso. O sea, Bitcoin te va a llegar a representar una cierta cantidad de energía, pero directamente proporcional a lo que está consumiendo de esa energía. O sea, cuando Bitcoin llegue, tal vez esto en algún momento se vaya rompiendo, pero hay un modelo que se llama The Difficulty Model, porque obviamente la cantidad de energía que consume Bitcoin tiene que ver con la cantidad de la dificultad, obviamente, para la cual está sometido el POU, la prueba de trabajo. Y hay esa correlación lineal entre las dos. Después lo que vos vas teniendo, ¿sí? Es que hay una línea recta, ¿sí? en esa correlación, pero después vos vas teniendo que el consumo, o sea, de energía, y lo que Bitcoin representa va como ondeando, va teniendo como una sinusoide, ¿sí? Con respecto a eso. A veces Bitcoin vale más de lo que está consumiendo de energía, por decirlo de alguna forma, de ese valor medio, y hay veces que está por debajo, consume más energía de lo que representa Bitcoin, sí o sí. Eso es porque cada vez que vos tenés... es porque es un mecanismo que es autorregulable en sí. Cuando vos tenés, por ejemplo, una población de conejos y una población de lobos, que son uno alimenta al otro, cuando se van autorregulando en sí las poblaciones, ¿sí? En la naturaleza. Cuando, por ejemplo, hay muchos conejos, los lobos entienden que hay abundancia de comida y entonces se reproducen más. Y entonces, como se reproducen más, ¿sí?, empiezan a comer más conejos, pero cuando empiezan a bajar la población de conejos, ¿sí?, entonces los lobos empiezan a reproducirse menos porque empiezan a notar que hay escasez de comida. Esto no nos pasa a nosotros porque tenemos una sobreabundancia de comida y nosotros cada vez empezamos a generar más comida y por eso la población mundial ha hecho una exponencial. Pero en el caso de Bitcoin, esto se da exactamente así. Si vos vas mirando el precio y el hashing rate, son como dos sinusoidales que se van persiguiendo unas a otras. Lo agarrás en el momento en que vos quieras, el ciclo, y decís, bueno, cuando sube el precio, que sube el precio es un indicador para que entre más poder de cómputo a la red. ¿Por qué? Porque las máquinas más viejas son más eficientes o pueden producir Bitcoin, ¿sí? O porque hay más personas interesadas en la minería y entonces encienden cada vez más computadoras dentro de la red de Bitcoin. Cuando el precio empieza a bajar por alguna razón, ¿sí?, las máquinas que el precio puede bajar por el halving, por la razón que sea, ¿sí?, las máquinas menos eficientes se empiezan a apagar, ¿sí?, y aquellas operaciones de minería que no les alcanza para mantenerlo, tendrían que apagar su poder de cómputo directamente. Y esos ciclos son los que nosotros estamos viendo desde hace ya, no sé, 15 años directamente. Pero es un sistema que es autorregulable y que se va a ir regulando con respecto a un precio, y va a ir oscilando con respecto a un precio de equilibrio siempre, y siempre va a ir representando una cierta cantidad de valor económico. Cuando consuma Bitcoin el 10%, no sé si va a llegar a consumir el 10%, pero, y tal vez esto en algún momento se rompe, pero hasta ahora ha sido así, cuando, no sé, Bitcoin sea el 4% del consumo energético, tal vez va a estar representado tal vez el 4% del valor económico mundial, o más, pero va a estar dentro de ese orden de magnitud, ¿viste? No va a ser el 20% del valor económico mundial, ni tampoco va a ser el 0,1%.
Bueno, bueno, bueno. Eso es una cosa que te rompe la cabeza, vamos, porque además a mí me hace la pregunta esa, ¿no?, de si Bitcoin es una invención o un descubrimiento. A mí está la reflexión que has hecho, que, bueno, me acaba de abrir otra sinapsis. Me hace pensar que creo que es eso, que es más un descubrimiento que una invención. Porque si la riqueza de una civilización se mide por la cantidad de energía que es capaz de producir y de consumir, si encontramos esa correlación, ¿no?, entre la cantidad que consume Bitcoin, y contra más rica es una civilización, más dinero puede tener, porque la riqueza se puede crear. Te hace pensar, pues, que realmente es como esas leyes, digamos, matemáticas que hay en muchas cosas, como por ejemplo los fractales con los que crecen los vegetales, o ciertas cosas que no se sabe muy bien, claro, pero que ves que están en todas las cosas de la naturaleza, y te rompe la cabeza. Y yo creo que posiblemente Bitcoin sea más eso, sea más un descubrimiento que una invención, y que se me ha ido ahora lo que quería decir. Perdona, se me ha ido el tema.
No te preocupes. O sea, Bitcoin lo que ha hecho es, no sé si es un descubrimiento, yo creo, como bien vos decías, pero ha tomado como de otras ramas, ¿sí?, muchas ideas, ¿sí?, desde la criptografía, los crecimientos poblacionales o los crecimientos fractales, como vos has dicho, inclusive. Y ha pasado siempre, ¿no? Es un remix de todas esas cosas que nosotros que ahora estamos viendo, ¿no? ¿Alguno que quiera compartir alguna de las charlas más de Andreas del libro? ¿Había alguna de privacidad, por ejemplo? Y seguridad, e inversión de la infraestructura. Esa es una que me gusta mucho. La he visto mucho y sobre todo cuando hizo un videíto que la rehizo en la charla, pero tiene algunas animaciones un poquitito más, más lindas de funcionamiento. Que la inversión de la infraestructura es como algo que en algún momento una infraestructura transporta una nueva tecnología y luego esa tecnología que en un momento parecía más primitiva, a través de su evolución se come la invención inicial. El ejemplo más claro que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso es Internet, que en un momento nosotros transportábamos Internet en nuestras líneas telefónicas y Internet ha evolucionado mucho más rápido, básicamente, que todas nuestras líneas telefónicas y se comió a toda esa infraestructura, de forma que ahora la mayoría de todos nuestros productos van a través de Internet. O sea, hoy cuando uno hace
Sí.
una llamada de teléfono, es una llamada de Internet, en verdad. Sí,
De
en algún
hecho,
momento.
hay una
Dale.
cosa curiosa con eso, con lo que has mencionado, porque por lo visto, a ver si lo explico bien, antiguamente en las líneas telefónicas creo que había como una especie de ruido de portadora, ¿no? Que es lo que servía para establecer la comunicación. Y entonces, cuando pasó a ser engullida esa infraestructura por Internet y las llamadas circulan por ella, para no sentir un extrañeza, ¿no? Al usarlo o como incomodidad, se provoca esa portadora para que el usuario no se sienta, o sea, para que no se sienta incómodo. No sé si lo habías oído alguna vez. Pero a mí me pareció muy curioso.
Sí. Porque cuando vos lo tenés digital, le podés aplicar un filtro y decís, bueno, cualquier ruido más chiquitito que esto, pasalo a cero directamente. Que antes eran los ruidos de estática de los cables y los ruidos normales de cómo era esa infraestructura. Pero pasa que la gente se ponía incómoda porque básicamente no estás preparado para no escuchar nada directamente. Uno no estaba preparado y que lo tuvieron que agregar simplemente como para que eso suceda, para que la gente no se sienta incómoda, ¿viste? A la hora de estar hablando por teléfono a través de Internet. Pero esta inversión de la infraestructura ha pasado incontables veces. También con la electricidad ha pasado, ¿sí? En un principio, por ejemplo, vos tenías, por ejemplo, la electricidad se llevaba solamente hacia un motor y vos llevabas electricidad a un motor general en una fábrica y después usabas en la fábrica todas poleas y engranajes para mover porque los motores eran muy caros construirlos, y entonces con medio de engranajes y de poleas vos llevabas ese movimiento hacia los otros lados de la fábrica que vos necesitabas, pero había un solo motor en la fábrica que te movía todo directamente. Y lo mismo nosotros, lo hemos tenido en la computadora. Y en la computadora antes eran todas un montón de maquinarias que nosotros utilizábamos para construir todas cosas, ¿sí? Todas nuestras computadoras. Y hoy son todos robots lo que nosotros utilizamos para construir cualquier otro tipo de maquinaria, ¿sí? Todo está automatizado, pero no está automatizado con la tecnología del pasado, que eran relés electromecánicos y contactores y motores, sino que hoy la gran mayoría de la construcción, si uno mira, por ejemplo, un robot o cómo se construye un auto, por ejemplo, es todo robótica directamente. Bueno, esa inversión de la infraestructura, ¿sí? Es un poquitito también lo que nosotros deberíamos observar, ¿sí? En el espacio de las criptomonedas. En un principio, es la tecnología antigua la que nos lleva a Bitcoin a nosotros. O sea, no sé por dónde han comprado Bitcoin ustedes en algún principio, pero la primera vez que yo compré Bitcoin le envié 9.999 pesos, que era el límite que podía argentinos a una persona a través de una cuenta bancaria, y él me liberó Bitcoins en local Bitcoins, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos toda esa infraestructura es lo que nos está ayudando hoy a llevar transacciones de Bitcoin. Y hablar de cuando hoy uno hace una transacción de Bitcoin, tal vez adentro de un exchange, es una transacción off-chain, ¿sí? O lo mismo cuando nosotros utilizamos los exchanges como on-ramps para comprar Bitcoin. Pero lo que siempre decía es que en algún momento cuando vos tenés una tecnología disruptiva como es Bitcoin y que va creciendo a paso agigantado como lo ha hecho Bitcoin, lo que nosotros vamos a tener va a ser la capa base Bitcoin y todo lo demás van a ser, se va a comer a toda la infraestructura antigua que nosotros tengamos a través de Lightning Network, a través de Federated Mints, a través de Chaumian Mints, espero, ¿sí? O a través de sidechains, a través de la tecnología que sea, lo que nosotros vamos a ir viendo es cómo nosotros podemos replicar, primero, esquemórficamente los servicios antiguos, o sea, no sé, servicios de préstamos, servicios de pagos, servicios de seguros, cualquier cosa que nosotros tengamos en el sistema anterior que nosotros queramos replicar, ¿sí? Se va a replicar y después vamos a tener servicios que, que eso es tal vez lo más interesante, que son servicios que hoy no nos, ni nos lo podemos imaginar esto nosotros, porque, por como diría Steve Jobs tiene esa frase del discurso, uno solo puede conectar los puntos para atrás, pero nunca para adelante, ¿sí? Predecir el futuro es muy, muy, muy difícil, pero así como nosotros no nos podríamos haber imaginado hace 30 años que iban a existir TikToks de 5 segundos y la gente iba a pasarse horas mirando TikTok de 5 segundos, tal vez es muy difícil predecir qué es lo que vamos a hacer con nuestra actividad económica dentro de 20 años, cuando tengamos algún servicio y alguna forma de actividad económica que hoy para nosotros es impensado, pero porque la tecnología no nos lo permite hacer hoy, pero tal vez con la tecnología de Bitcoin, ¿sí? Dentro de 20 años sea algo completamente diferente, ¿no?
Sí, muy interesante. Bueno, es que realmente, Andreas, es un caso extraño. Bueno, yo por lo menos hemos crecido como bitcoiners y tanta gente he recomendado siempre sus vídeos y en este caso que ha sido todo un acierto poner los vídeos en el libro, que básicamente lo que es, pero que puedes a una persona que igual no le gusta tanto leer o tal, le puedes recomendar ver los vídeos y son una delicia y toca todos los temas, digamos. Y a mí me han explotado la cabeza con tantos. Recuerdo también mucho cuando habla del tema de la escalabilidad y bueno, que realmente lo que dice es eso, que siempre vamos a tener ese problema, ¿no? Y hace toda la analogía con Internet y como siempre, que desarrollas nuevo ancho de banda, produces nuevos servicios que consumen ese ancho de banda y es un proceso continuo y demás. Y a mí me hace pensar que, o sea, mucho que se habla, que parece que es como un tabú el tamaño del bloque. Yo creo que eso es una cuestión que no tiene... O sea, que en un momento dado, si sigue avanzando la tecnología y demás, el tamaño del bloque en un momento dado... pues será trivial aumentarlo, pero no es la forma adecuada de escalarlo ahora mismo, porque comprometes otras cosas esenciales. No sé si se me entendió.
Yo no sé si me querría poner adentro de una otra guerra de la escalabilidad y de aumentarlo, pero capaz que en algún momento sí se puede aumentar o capaz que aparece alguna otra tecnología quiero diferente y que indirectamente...
Sí, yo en algún momento intenté hacer una gráfica de lo que es el costo de tanto de la RAM, de la capacidad de proceso, del ancho de banda, del costo del ancho de banda, todo esto meterlo en unas variables y si todo eso sigue abaratándose, en un momento dado tener un tamaño de bloque de uno o práctico de cuatro va a ser una cuestión, o sea, es que no va a tener sentido, pero claro,
pero al revés, Bitcoin está programado, sí, para que cada vez sea más accesible a más personas, siempre y cuando, si los requerimientos se permanecen constantes y vos vas mejorando cada vez el software y el acceso a eso, cada vez es más barato para alguien tener un nodo y poder seguir manteniendo la red de funcionamiento. Eso quiere decir que cada vez es más descentralizado si vos mantenés ese coste constante. Si vos lo vas aumentando, lo que quiere decir es que el nivel de descentralización se mantiene constante. En cambio, Bitcoin está programado de forma que cada vez sea más descentralizado, que cada vez sea más barato tener una red P2P.
Ahora estamos viendo pues que va prácticamente el precio, por ejemplo, del almacenamiento, igual lo que el año pasado valía un disco de un tera, ahora es uno de dos. Hoy recién vi, por ejemplo, el precio del Starlink me bajó de, creo que eran $100 a la mitad, a 59. Imagínate lo que puede pasar en, yo qué sé, en 10 años, ¿sabes?
O sea, seguro, sí.
Una Raspberry que digamos que sería como lo mínimo que puedes correr un nodo completo, ¿no? Con cierta soltura, pues las Raspberries, yo qué sé, dentro de 10 años, imagínate cómo serán. Y el ancho de banda y todo.
Totalmente. Ahora que estamos hablando así un poco de lo que pasará y especulando así un poquito, quería poneros una pequeña charla de Andrea, quizá para cerrar, porque nos estamos yendo ya casi a las 2 horas, faltan 10 para las 12. Y si queréis, yo creo que podríamos ir cerrando ya casi aquí y nos vemos en 2 semanas. Pues voy a poner un trocito de una charla de Andreas aquí en un alarde de producción. Aquí voy a poner desde mi otro móvil en el micro. Espero que vea. Dura 1 minuto y medio y luego os hago la pregunta. A ver.
The children born today will not know a world in which banks exist. They will not know a world in which paper money exists any more than many of the young people in our industry today have no idea what the world used to look like before the internet. How many of you here remember libraries and looking up reference cards? Hey, you're over 40, so am I. Gotcha. But the children born today will never drive a car. They'll never have a world without the internet, and they also will never know a world where banks control money, where money is issued only by kings, only by nation states. Money will be an integral protocol of the internet, a content type that can be transmitted by anyone, anywhere. But that's not enough. Let's make it more fun. Every form of money until today has to have a person behind it. Money can only be owned and managed by people, or people together forming an association, a legal fiction called a corporation. Not with Bitcoin, it's a protocol. Autonomous agents can own and manage money themselves. No people required. Imagine a corporation with no directors, no shareholders, no employees, running entirely based on scripted learning, machine learning, or maybe just a few simple heuristic rules that operates autonomously of any human action and can manage budgets in the amounts of billions of dollars.
Espero que lo habéis escuchado bien. Dice que toda forma de dinero hasta ahora tenía que haber un humano detrás. Ahora no. Y dice luego, más, o sea, imaginaos que un mundo de AIs autónomas gestionándose sus recursos, pagando por servidores, depende de la capacidad que necesiten, y pagándose en Bitcoin. ¿Cómo lo veis eso?
Yo lo amo, Andrés. Bueno. Es el mejor. Lo extraño mucho que haya desaparecido de la parte pública.
Es que es tremendo, ¿no? Te rompe la cabeza. No sé de qué año es esta conferencia, pero con lo que estamos viviendo hoy en día de la explosión de la AI y tal, es guapísimo imaginarse AIs autónomas transaccionando con Bitcoin autónomamente, comprando servidores tales.
Es guapísimo o terrorífico, porque a mí no sé, me da un poco de las dos.
Sí. Bueno, voy a, yo no sé vosotros, yo acabo enchufadísimo de estas charlas. Muchas gracias, Julián, por estar aquí, por esta primera sesión. Gracias a todos los que habéis participado y escuchado. Y nada, nos hemos alargado casi a las 2 horas. Me sabe mal cortar porque me siento como el Grinch, pero también para respetar un poco los tiempos del invitado. Y nada, si todo va bien, nos vemos en 2 semanas para el 2 de marzo y hablamos sobre el volumen número 2. Gracias, Julián.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y un placer.
Gracias. Pues nos vemos en 2 semanas. Chao.
Chao.